Ellos estudiaron, investigaron y son los flamantes egresados de nuestra facultad. En la hora tecnológica recibimos a los nuevos ingenieros.
Andrés Sabat tiene 37 años, es de nuestra ciudad de Paraná y para recibirse de ingeniero electromecánico presentó una tesis donde habla de un desarrollo energético sostenible, de las energías renovables. Es el tema que él desarrolló a través del diseño de un parque fotovoltaico conectado estratégicamente a la red de media tensión aquí en la provincia de Entre Ríos. Así que lo vamos a saludar a Andrés, que ya es ingeniero electromecánico. Le decimos buenas tardes y primero, por supuesto, felicitaciones, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Maricel. Muy bien. Todavía muy contento y no caigo todavía de que me recibí.
Y sí, fue mucho tiempo. En el resumen que me pasaste del trabajo, me comentás que iniciaste el proyecto en diciembre de 2019 y que, bueno, lo acabas de presentar hace muy poquitos días. Y me preguntaba si la cuestión de la pandemia, sumado, por supuesto, a tu cuestión de que ya estás trabajando, retrasó un poco la conclusión de la carrera.
Sí, cuando me planteé el tema pensé que iba a ser rápido, digamos, el hacer este trabajo, pero después me di cuenta que había bibliografía que me fue difícil de conseguir y ya en el 2020 recién me hice con un montón de libros y ahí pude avanzar mucho más, pero sí, fue una mezcla de muchas cosas. La pandemia, digamos, como que me clausuró, digamos, muchas consultas que le podía hacer a muchas personas, sobre todo en mi proyecto yo hago muchas simulaciones y me cortó la posibilidad de hacer las simulaciones, entonces tuve que recurrir a programas gratuitos que, bueno, tuve que adaptarme, reordenar el proyecto por culpa de eso, ¿no es cierto? Pero salió, digamos.
Salió.
Me tuve que acomodar y salió.
Salió porque ya tenés el título, te recibiste y elegiste un tema que no es muy común, pero del que se está hablando y va a ser uno de los temas del futuro, que acá también en la Argentina hay mucho empuje, ni más decirlo, por supuesto, a nivel mundial. Hay muchas políticas para fomentar la energía renovable, energía verde o energía limpia, como les quieras llamar. Y vos, bueno, decidiste diseñar un parque fotovoltaico en Conscripto Bernardi, que es en el Departamento Federal, aquí en Entre Ríos. Contame cómo surge esto.
Bueno, la idea del tema, del proyecto, surge porque en el trabajo y en algunas conversaciones y también en algunos videos que uno recurre, en YouTube, por ejemplo, se habla, ¿no es cierto?, de las energías renovables, como vos decías. Y en el trabajo también, pero yo veía que nunca se instalaba uno, o sea, se planteaba como posible solución a algunos problemas, pero en la práctica nunca vi uno, digamos, ¿sí? Eran todos parques o instalaciones chiquitas donde se alimentaba a una empresa en particular, pero nunca ingresar mucha potencia, ¿no es cierto?, en el sistema eléctrico. Entonces, me entró esa inquietud de saber por qué no, ¿viste? Y bueno, resulta que sí, tiene algunas cuestiones la instalación del parque fotovoltaico. Y cuando me di cuenta, ¿no es cierto?, una vez que entré en ese mundo de las energías, la generación de la energía y en particular la energía renovable. Después la cuestión de la ubicación de Conscripto Bernardi es una ubicación estratégica, ¿no es cierto?, porque venía a solucionar un problema de tensión que se ocurría en momentos de máxima demanda, que justo coincidía en verano y en invierno, donde hace mucho calor y donde hace mucho frío. Uh-huh. Y poner generación en ese lugar podía llegar a solucionar ese problema de los niveles de tensión, ¿no es cierto? En nuestras casas nosotros tenemos 220, o 380, ¿no es cierto?, si es trifásica, y bueno, en esos lugares posiblemente, en algunas determinadas ocasiones, capaz que se presentaba un poquito menos de esa tensión y los clientes lo iban a notar quizás en algún producto. Entonces, la idea era atacar eso, ¿no es cierto?, y resolver eso de alguna manera, y bueno, poner ese parque ahí, e incluso no solamente para eso, sino porque en esa zona hay algunas empresas del grupo Mota, por ejemplo, que están queriendo crecer, ¿no es cierto?, y también demandan más energía. Entonces, ante esa necesidad de aumentar la energía para ellos, también podía llegar a solucionar la instalación de este parque.
¿Y qué características, con qué características lo ideaste? Por supuesto, bueno, cuando se habla de paneles, ¿qué cantidad de paneles, la ubicación, cómo va a ser el trabajo?
Eso se puede responder de muchas maneras, ¿no es cierto? O depende de la metodología que uno tome. Yo tomé o partí de algunas investigaciones que hizo algunos investigadores de la UTN. Uh-huh. Ellos también han hecho algunos diseños de parques fotovoltaicos, pero no tan así explayado quizás como yo había hecho, sino tratando de solucionar algunas cuestiones y planteaban algunos métodos. Bueno, esos métodos yo los tomé. En particular, lo que primero hice fue ver, como vos dijiste, cuántos paneles poner. Bueno, para corresponder a esa pregunta tenía que saber cuánta potencia instalar, ¿no es cierto? Porque yo pongo tantos paneles y tantos inversores y todo lo demás, ¿no es cierto?, en base a la potencia que yo voy a poner en el lugar. Entonces, una vez que yo defino eso, ¿no es cierto?, con esta metodología que yo te decía, bueno, ahí sigue todo el desarrollo. Bueno, ¿cuántos paneles? ¿De qué tecnología? Yo lo que es la tecnología de los paneles fotovoltaicos y la potencia de los inversores, que es lo que ocupa en lo que es la inversión del parque, lo más caro, digamos, uh-huh, los paneles y los inversores. Esto yo me guié por algunos criterios de los fabricantes y también por el arte, ¿no es cierto?, de los que han diseñado parques acá en Argentina. Vos decías de este boom, ¿no es cierto?, que ha surgido estos últimos años de la generación renovable. Bueno, en la Secretaría, la ex-Secretaría de Energía, tenía cambiado tantos nombres, la ex-Secretaría fue recaudando información acerca de los parques y mostraba, ¿no es cierto?, qué potencia elegían, qué tecnología. Eso me daba una pauta también de qué cosas yo podía conseguir efectivamente en el mercado argentino. Claro. Porque también otra cosa que yo tenía que observar era que hay beneficios fiscales para aquellos que apuestan, uh-huh, a comprar productos de origen nacional. Uh-huh. Entonces, si yo, digamos, seguía esta lógica, si esta gente, todas las inversiones se hacían mirando esta potencia de paneles, entonces quiere decir que por acá se iba a conseguir, digamos, estos paneles y esta tecnología. Básicamente eso, digamos, fue cómo hice para conseguir la potencia y después toda la estructura básica de lo que es el parque fotovoltaico. Por supuesto, una vez que uno, digamos, tiene la potencia, los paneles, eligió los inversores, hay que hacer todo el diseño de los cableados, los transformadores, todas las protecciones y todos los elementos que conllevan, ¿no es cierto?, el parque fotovoltaico.
Vos dijiste que habías trabajado con programas de simulación. ¿Qué buscabas con estos software? ¿Qué información te tenían que brindar?
Bueno, en primer lugar, hay unos programas, hay programas de simulación que pueden, según la complejidad del modelo, pueden mostrarte hasta cómo llegaría a funcionar el parque fotovoltaico. Lo que yo necesitaba de una simulación primero es cuánta energía voy a generar. Si yo sé cuánta energía voy a generar con los paneles que tengo, los inversores que tengo y las pérdidas que voy a tener, puedo saber cuánta energía voy a tener y cuánta energía, por ende, voy a vender. Entonces, cuánta entrada voy a tener de ingreso de dinero. Por otro lado, otra simulación que yo necesitaba saber, que era quizás la que le tienen un poco más le genera más inquietudes al mundo de los distribuidores o de la transmisión de la energía, es qué pasa, cómo se comporta el sistema eléctrico cuando hay un parque fotovoltaico, cómo responde ante determinados eventos, ¿no es cierto? Y yo utilicé unos programas para que modelizaban el parque fotovoltaico y modelizaban también parte de la red eléctrica. Y bueno, entonces, simulé de dos maneras. La primera era en forma estática, se llama, porque simula un instante. Uh-huh. Y eso me da como una foto de cómo se comporta el sistema cuando yo estoy inyectando energía. Después, por otro lado, otra cosa que no se veía mucho en los trabajos o en la investigación es la simulación dinámica, que es ya cuando vos haces la simulación, sino para unos determinada cantidad de segundos. Entonces vos podés ver cómo se comporta el parque ante, como yo te decía, ante un evento. Por ejemplo, se pierde la generación, el 50% de la generación, o aumenta un 50% por encima de la nominal, o sea, de lo que yo diseñé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo más importante, o para Camesa, por ejemplo, según los requerimientos que ellos me pasaron, era el control de la tensión. Sí, acá estamos hablando de que el parque no se conecta ya a 220 como lo que nosotros tenemos en nuestras casas, sino se conecta a media tensión, que es 33 kilovolt. Uh-huh. En ese nivel de tensión, el parque tiene que regular con una cierta tolerancia. Se tiene que poder soportar, aun cuando tenga algún evento, el nivel de tensión en un rango definido. Lo que yo tenía que saber era eso, si el parque podía, digamos, sostener, digamos, la tensión por sí mismo.
Hablamos de la importancia de las energías renovables. Vos decías que es algo que se viene hablando, vos por tu trabajo, bueno, trabajás en la empresa de energía de la provincia. ¿Cuál pensás que tiene que ser el rol del ingeniero en el campo de las renovables?
Es muy interesante la pregunta. Para un ingeniero, por ejemplo, que está en Enersa, uh-huh. Yo creo que primero interiorizarse con este mundo de las energías renovables, porque la verdad que es un mundo, digamos, la generación es un mundo. Nosotros en la empresa no tenemos generación propiamente, no se dedica la empresa a la generación, sino a la distribución y transmisión de la energía. Pero hay que saber porque, el saber, uno con el saber acerca de la generación de la energía, uno puede saber los efectos que puede llegar a producir y cómo adelantarse para que no suceda algo que sea desfavorable, ¿no es cierto?, para la distribución o tanto para la transmisión. Y para eso hay que estudiar, ¿no es cierto? Por otro lado, nosotros desde Enersa, el ingeniero que está, digamos, trabajando en la empresa, tiene que saber cómo funcionan para que en el momento que algún inversor quiera instalar su parque de lo que sea, solar, eólico, que sea, ¿no es cierto?, desde el mundo de energías renovables, saber, ¿no es cierto?, planificar qué es lo que puede llegar a pasar. Este proyecto un poco quiere responder eso, que acerca de la planificación de la generación eléctrica. ¿Qué es lo que pasa si acá hubiese un parque fotovoltaico?
Claro. Andrés, ¿te gustaría seguir investigando sobre este tema en tu carrera, especializándote? Vos decías, un ingeniero se tiene que formar en esto.
Por supuesto, o sea, mira, estando en Enersa, yo sé que hay muchísimas cosas que yo tengo que investigar. Hay que aprovechar todo lo que se puede. Yo creo que sería muy interesante seguir estudiando esto, porque en el proyecto lo que yo hice fue un diseño básico. Claro. ¿Sí? Hay muchísimas cosas que a mí me quedaron en el tintero. La parte de comunicaciones y la parte de la escada, es decir, hay muchísimas cosas y muchísimas más, ¿no es cierto?, uh-huh. que me quedaron afuera de lo que es la generación y en el proyecto. Y bueno, cada tecnología tiene su cosa, ¿no es cierto? La generación eólica, digamos, va a generar mientras haya viento. Entonces eso puede producir otras cosas, que es otros efectos en la red, que son totalmente distintos a los que se producen por un parque fotovoltaico. Es muy interesante esto. Yo creo que me encantaría que quizás las cosas que yo dejé sin ver, digamos, el proyecto, alguien, por ejemplo, no sé, le interese y siga, digamos, o continúe eso que quedó ahí sin terminar, ¿no es cierto? Porque la verdad, yo no podía abarcar, estando solo no podía abarcar todo. Era muy amplio. Yo cada vez que pasaba el tiempo y leía más, investigaba más, me daba cuenta que había un montón de cosas que yo no podía cubrir. Por ejemplo, vos me preguntabas la ubicación. Si yo me pongo a hacer un cálculo o algún algoritmo para la ubicación, yo con solamente plantear dónde podía ubicar un parque fotovoltaico, eso hubiera sido solamente un proyecto, porque he visto proyectos que se encargan solamente de eso. Normalmente recurren a otra, estos algoritmos son redes neuronales. Uh-huh. No era algo tan sencillo, era una cosa que yo tenía que invertir mucho tiempo y mucha lectura, mucha investigación. Entonces fue como cortando algunas cosas, diciendo, bueno, esto lo planteo de esta manera. Yo te digo, hay muchas cosas que investigar en el mundo de la energía fotovoltaica, en la generación, en la electricidad.
Vos decías cuando te saludaba, todavía no caigo que soy ingeniero, pero bueno, hay que ir al principio, ¿no? ¿Qué te motivó a elegir la carrera?
Bueno, mira, desde chiquito mi viejo siempre nos motivó para que siguiéramos algo referido a la ciencia, que estudiáramos, que nos interese. Me acuerdo que era muy chico y mi viejo nos compró una computadora, una de las primeras que venían para acá, de uso personal, ¿no es cierto? Ajá. Y bueno, ya desde ahí, como que él me metió, digamos, en este mundo de la informática, él trabajaba en una empresa generadora y después pasó a Enersa de él. Entonces él siempre me venía con algo, me contaba cosas, de cómo es de ingeniería, de la electricidad, y bueno, era algo como que a mí me llamaba mucho la atención, ¿no es cierto? Me llamaba la ingeniería. Uh-huh. Los caminos me llevaron a la UTN, un poco porque también me quedaba a dos o tres cuadras y a mí me gustaba eso.
Me gustaba eso, que me quedara cerca. Primero que me lo dice. Ya me lo han dicho antes. El colectivo me dejaba en la puerta y decidí que era eso. Vos sabés que por eso te digo, en eso no sos original. Andrés, ¿cómo fue el cursado? ¿Qué te hubiera gustado que te digan antes de empezar a cursar? ¿Qué habrías hecho diferente? Si algo, viste que a veces uno se da contra la pared y dice, si esto me lo hubieran avisado.
Mira, yo empecé de grande la facultad y había empezado otras carreras antes, entonces venía con un empuje y unas ganas de empezar y terminar, digamos. Un poco porque yo les había acordado con mis viejos que me aguantaran un tiempo para empezar la carrera y terminarla, ¿no es cierto?, a tiempo. Bueno, las cosas de la vida me hicieron terminar el cursado en tiempo y forma, pero después para rendir el acúmulo de materia que me quedaban y con el trabajo, digamos, no se me hizo fácil. Se me olvidó la pregunta, perdón.
No, ¿qué te hubiera gustado que hacer diferente o que te avisaran de algo en el cursado de la carrera, que lo descubriste y hubiera sido, bueno, más fácil no pasar por, si fue un trago amargo, ¿no?
Mirá, yo creo que si hay algo que me hubiera gustado saber antes de empezar la carrera es, por ejemplo, el tema del idioma. O sea, haber sabido un poco más de idioma, porque me pasó con el proyecto y me pasó también a lo largo de toda la carrera.
Hay mucho que mucha
bibliografía que está en inglés y que está muy buena, muy buena. Yo me acuerdo que a veces me fanatizaba tanto con un tema, ¿no es cierto?, de física o de electricidad que dábamos en la carrera, que quería saber, bueno, a ver, ¿qué dice el libro original? Porque me parece que estaba mal, ¿viste? Yo buscaba y leía el libro en inglés, pero mira, acá me parece que el traductor, que era mexicano, ¿no es cierto? Acá se equivocó, me parece. Y capaz que era así, ¿no es cierto? Ya ni me acuerdo qué cosa en particular, pero es muy importante saber otro idioma, sobre todo el inglés, ¿no es cierto? Claro. Porque la ciencia divulga su conocimiento en ese idioma, es el idioma universal de la ciencia, y nosotros tenemos que, digamos, estar en sintonía con lo que esos conocimientos que se esparcen. Yo te digo, la primer parte de mi proyecto yo la hice en base a investigaciones de ingenieros de la facultad, también de ingenieros de Argentina, y referidos al parque fotovoltaico, referidos a la parte del clima, hasta que empecé a encontrar libros, que yo era también una cosa que yo necesitaba, ¿no es cierto?, basarme en libros para saber otras cosas más que no se decían en estas investigaciones, porque las investigaciones o los papers dicen poco de los cálculos, ¿no es cierto?, te dicen más cuáles son los resultados de las investigaciones de esta persona. Lo cual no es poco, es muchísimo. A mí me orientó muchísimo todas estas cosas que yo encontré.
¿A quién invitaste para la presentación de virtual, no? Para recibirte.
Bueno, mi novia, ella estuvo, desde el momento que empecé a practicarla, creo que la escuchó.
La sabía de fácil, memoria. Casi que se recibe ella.
Sí, tal cual. Mirá, me hiciste acordar una vez cuando le pedí por favor que me escuche, porque tenía un examen y la verdad que estaba muy trabado. Le dije, mira, escuchame un rato. Ella, pobre, se prestó, pero le dolió tanto la cabeza después porque ella no entendía, o sea, era algo difícil, ¿no? Y a mí también me costaba mucho entenderlo. Y yo decía, si se lo cuento a alguien, capaz que me ayuda. Ella se ríe, ahora me está escuchando ahora. Pero bueno, ella fue una de las que estaba presente, después mi familia, ¿no es cierto? Y también invité a algunos amigos que bueno, siempre me estuvieron alentando en el proceso de la carrera, y sobre todo después de que terminé el cursado, porque bueno, estudiar y trabajar no es nada fácil. Uno, cuando recién sale de la facultad, del cursado, y empieza a trabajar, tiene con cierto y cierta inercia que bueno, que es muy buena, ¿no es cierto?, y es motivadora, incluso te llega a entregar más de lo que uno cree que puede entregar, pero después, a medida que pasan los años, se va complicando. A mí me llevó unos no sé si unos 4 años más después de que terminé el cursado, y el trabajo a veces demanda muchísimo. Sí. A mí me tocó trabajar en horarios rotativos, era muy complicado, a veces no descansaba bien y sin embargo tenía que estudiar, y llegó un momento en que me había producido una gana de dejar todo, pero bueno, la compañía, los amigos, mi pareja, mi familia, todos me alentaron para seguir y para seguir luchando, y bueno, hasta que llegó el día del premio.
¿Te hubiera gustado haberlo hecho de forma presencial? Porque bueno, por esta cuestión de pandemia fue online, ¿o te es indiferente? ¿O era más cómodo hacerlo desde casa? ¿Te sentías como más contenido?
Mirá, la verdad que no sé, yo quizás hubiese preferido que sea presencial, pero bueno, esta situación de pandemia, ¿no es cierto?, y de cuarentena, bueno, nos llevó a tener que adaptarnos a esto. Para ciertas cosas, yo creo que está muy buena, digámosla, porque bueno, hay cursos que estoy haciendo con el trabajo, y al ser en forma vía web, me acomodo los tiempos y demás. Pero bueno, hubiera sido lindo en ese momento quizás verle las caras personalmente, distinto, digamos, sí. Estar frente a la otra persona y dialogar, se recibe distinta, digamos, la información que yo les doy y que ellos me dan cuando hablan, ¿no es cierto?
La última pregunta que le hago a todos los egresados es una que casi la fuiste contestando a lo largo de esta entrevista, sobre todo en esta última parte, que es, siempre digo, si bien el que te recibiste sos vos, en el camino hay mucha gente que te dio manos. Entonces, ¿a quién le agradeces?
Mira, yo soy una persona creyente. En primer lugar, tengo que agradecer a Dios, ¿no es cierto?, por este don del estudio. También agradezco a mi pareja, que me apoyó muchísimo, mi familia, enormemente. Ya te digo, si ellas no me hubiesen bancado este tiempo de estudio, porque yo tenía que dedicarme al estudio prácticamente, hasta que, bueno, terminé el cursado. También a Bruti, Celestino Bruti. Ajá. A Dorita, la mujer. Uh-huh. Alberto, un amigo. También a muchísimos compañeros de la facultad que tuve. Yo va recorriendo, ¿no es cierto?, los distintos años de la facultad y se va cruzando con gente que bueno, a veces quedó, se atrasó en una materia, en dos. Entonces conoces tanta gente. Y bueno, a mí me tocó eso, ¿no es cierto?, conocer tanta gente. Fue tan lindo, digamos, la experiencia en la facultad. Muy lindo. Yo creo que a todos ellos les debo el lugar a donde estoy ahora.
Y a papá, Andrés, que fue el que te incentivó.
Y también, por supuesto, a él.
Porque por favor, que no creo lo dejemos más, afuera.
Creo que estaba más contento. Estaba más contento él que yo cuando me recibí.
Creo imaginar que sí, ¿no? Que bueno, me imagino el orgullo que debe sentir un padre, bueno, el tuyo, porque uno también dice, ¿no? Vos lo decías, uno resigna también muchos momentos de la vida personal y social cuando se embarca en un estudio como ingeniería, cuando además tiene que trabajar, entonces que la familia, que los amigos entiendan eso, que a veces no podés ir, bueno, sacá la situación de pandemia, que a veces no podés ir a una juntada, que a veces vas un ratito a un cumple y de mañana te tenés que levantar temprano. Y bueno, entonces eso también hace que forma parte, ¿no?, de que uno pueda seguir adelante con el estudio. Desearte, por supuesto, lo mejor.
Una cosa más, una anécdota más. Vos sabés que yo soy de la época en la que nos tocaba cursar los sábados a la tarde. Ajá. Una cosa que mis compañeros, o sea, la gente, mis conocidos, no me podían creer, me decían, pero ¿cómo vas a tener clase sábado de la tarde? Sí.
Bueno, yo te cuento un datito, yo cuando estudié locución también cursábamos los sábados a la tarde, y parece raro porque vos ves que todo el mundo está en otra cosa y vos estás cursando, pero bueno,
es totalmente
lo que tengo. Así que bueno, y salís y mientras todos quieren juntarse, vos lo que querés es dormir porque venís de todo el sábado.
Por supuesto,
es así.
Qué cosa, sí.
Es así.
Qué cosa.
Bueno, Andrés, lo mejor para vos, ahora en tu etapa laboral, ojalá que puedas seguir investigando y perfeccionándote en esto que arrancaste con este trabajo final, que es las energías renovables. A través tuyo conocimos parte de tu familia, así que bueno, un saludo para todos ellos y seguramente más adelante nos volveremos a encontrar para hablar de algunos otros temas. Que sigas muy bien, gracias por aceptar esta entrevista. Estaba como, les cuento todo, un poquito temeroso por hablar, pero lo hiciste excelente.
Bueno, muchas gracias, Maricel.
Chau, chau.